Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Solo darle las gracias. Estamos súper agradecidos, sentimos el cariño, el afecto que nos tienen por la calle. No pueden estar en el campo con nosotros, pero desde el primer día siempre nos están apoyando. En una situación difícil no nos dejan caer, siempre están con nosotros. Y esto de agradecer, decirles también que vamos a pelear hasta final. Como he dicho antes, siempre hemos tenido las cosas complicadas, hemos creído, creemos en lo que hacemos y creo que estamos a tiempo de pelear esto y creo que se puede sacar adelante.
Buenas tardes, el genio del pelo blanco que seguramente se marcó su mejor partido con la camiseta del Real Mallorca, por lo menos esta temporada. Salva Sevilla, marcó un golazo, dio otro, participó, en fin, un Salva Sevilla que junto al resto del Mallorca nos dieron la gran sorpresa. Señoras, señores, de fútbol no entiende nadie. Y ya está. No es que no entendamos nosotros, que por supuesto no entendemos, es que no entiende nadie. Un Mallorca que en 5 partidos había marcado 2 goles, uno de penalti, otro de falta directa, fue capaz de marcar 5 goles en un solo partido, todo lo que no entraba, todo lo que era desacierto ante portería, todo lo que se iba al palo o se iba fuera durante toda la temporada, ayer entraba, porque era remate a portería prácticamente y gol para un Mallorca que fue muy superior al Celta en todo, y también es cierto que he condicionado el inicio del partido por ese penalti escandaloso que no era, como tampoco lo era el que se pitó a favor del Celta, pero de ese se habla menos. En cualquier caso, esta era la alegría del vestuario. Ahí estaban los futbolistas del Mallorca, pues con una, diría yo, euforia no, sino alegría contenida, porque saben que no han hecho nada. Esto era para no perder directamente ya la categoría, a menos de manera virtual. Era el último avión que despegaba con destino permanencia. Se han subido a él, pero va a ser un viaje con turbulencias. Faltan 5 jornadas. Tan solo el Mallorca está a 5 puntos del Celta, más el gol a Verás, que se lo ganó en el día de ayer. Y luego está a 6 puntos de otros 3 equipos que tienen que jugar todavía, que son el Eibar, el Alavés y el Valladolid. Para que haya un milagro, no solo el Mallorca tiene que hacerlo muy bien, cosa que por qué no pensar que puede ocurrir, sino que tiene que haber un Levante que no es el de este año, sino el de aquella temporada que hemos estado repasando estos días, de la 2004-2005, para recordar tantos puntos. Tiene que haber un equipo que caiga o más. Bueno, en cualquier caso, Salva Sevilla reconocía que está difícil.
Solo para estar contento, no tenemos que celebrar nada, como tú dices, tenemos un partido súper importante otra vez, esto no para. Con el calendario que tenemos, cada 2-3 días no da tiempo para nada, solo recuperar y centrarnos en lo que viene y en lo que vamos a hacer.
Esto es lo que decía el jugador almeriense, mientras que otro goleador era y debutaba como goleador en primera división, el lateral, ahora lateral, y lo está haciendo muy bien, por cierto, partidazo el de ayer, Alejandro Pozo.
Sí, la verdad que muy contento, ¿no? Al final meter tu primer gol en la liga y hacerlo con una victoria tan bonita como la de hoy, es algo muy muy bonito y ojalá pues puedan venir muchos más.
Y añadía también Salva Sevilla.
Bueno, felicidad, la verdad que no suelo marcar muchos goles, ha sido mi quinto de la temporada, un momento clave, pues mucha felicidad, la verdad que lo he visto claro, he controlado el balón, buscaba pase, buscaba algún compañero, pero bueno, no me salía ningún defensa, me he ido acercando y la verdad que ha salido a la mejor manera.
Esa es otra, porque además de la genialidad de los remates, el de Pozo también es un golazo con la izquierda, o el del Cucho, es la pasividad de la defensa del Celta, un Celta que acusó el bajón después de haber puesto mucha adrenalina, yo creo, en los partidos anteriores, o el partido frente al Barcelona, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, el Mallorca lo supo aprovechar, hizo su papel, lo hizo bien, ¿y qué cuentas hace Vicente Moreno?
Yo creo que hemos estado buscándolo en muchos momentos de la temporada, en este periodo, pero bueno, hoy es el día que lo hemos encontrado. Desgraciadamente creo que hemos hecho méritos otras veces para conseguirlo y no ha sido así, pero bueno, contentos por el trabajo, por el resultado que hemos conseguido y porque hoy ese trabajo de los jugadores pues tiene premio, ¿no? Que también es importante. No se trata de que estemos haciendo cálculos, ¿no? Pero las cuentas te salen siempre y cuando tú vayas ganando tus partidos, que es lo más importante. O sea,
pues evidentemente es la tarea que tiene por delante y no es fácil porque el viernes contra el Atlético de Madrid sin Valien ni Budimir, que vieron la quinta amarilla. Hay más noticias, por ejemplo, se ha despedido Nico Sarmiento, le vamos a escuchar en el Palma Futsal, emotivo porque llevaba 5 años en el Palma, y hay primer fichaje del Bahía San Agustín, como ya comentábamos estos días, estaba al caer, era inminente. Bueno, es un alero, se trata del alero norteamericano Ronnie Harrell. Seguimos por el 102.8.
Gracias.
COPE Baleares.
Estar informado. Deportes, deportes.
Con Luis Forteza en la realización técnica, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jorge Jiménez. Recojo lo del final, que quizás he llegado muy pillado ahí a las 3:30. Bueno, que ha habido primer fichaje en el Valle de San Agustín, como decía, un alero que viene de Luxemburgo y del Steaua de Bucarest de Rumanía, pero esto en la última temporada es un norteamericano y de la Universidad de Denver Pioneers, donde promedió 12 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. En el Steaua ha promediado en 12 partidos 7,8 puntos, 3,6 rebotes, 1,4 asistencias. Y la última experiencia, lo que he visto en Luxemburgo, en el Echela, creo que han jugado 8 partidos, lo digo porque tampoco es fácil bucear en esas estadísticas, y ha conseguido 6 victorias, ha sumado en esos 8 partidos 33 puntos. Un alero de 2-0-1, bueno, desconocido para nosotros, pero hay que ver, entra dentro del perfil de lo que parece que va a ser este proyecto que inicia el club presidido por Guillem Boscana, de chicos jóvenes, perfil joven, pero evidentemente esperemos que con calidad, no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, y como decimos, vamos a escuchar en el programa a Nico Sarmiento, que se ha despedido hoy del Palma Futsal. Mañana viaja a Sevilla para fichar por el Betis de Juanito. En este día repasamos, como siempre, para saber dónde estamos, no sé dónde vamos, pero sí dónde estamos, por lo menos en cuanto a la situación que está marcando nuestras vidas, y además lo vamos a seguir haciendo durante todos estos días, no porque seamos cabezones, que también que lo somos, aunque la situación aparentemente no sea tan grave, sino porque el hecho de no nombrar estas cosas o no citarlo podría hacer pensar que es que ha desaparecido, y como no ha desaparecido y esto condiciona nuestras vidas, nosotros vamos a seguir repasando cómo están las cosas. Por ejemplo, en España hoy han fallecido 2 personas en el País Vasco. Hay 11 brotes preocupantes para las autoridades en todo el país, 11, de los más de 50 activos. En Castilla y León hay 17 nuevos positivos. Si miramos al mundo, hay 511.000 fallecidos por el coronavirus. En España, en Estados Unidos ya están en 127.300 fallecidos. En África van por 100.000 fallecidos. Países más afectados, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Egipto. La ciudad inglesa de Leicester sigue confinada, completamente confinada. Y en cuanto a otras cuestiones que marquen la actualidad en cuanto al COVID-19, es que España y Portugal han reabierto fronteras. Sabemos que empieza la temporada turística. Ya hicimos ayer la reflexión que creo que corresponde hacer, por lo menos como personas que nos hacemos preguntas o ciudadanos que nos hacemos preguntas, y que nos preocupa esta falta de control con las personas que en buena lógica nos van a visitar, y es deseable que así sean por todos los motivos que ya sabemos, pero que evidentemente no se hace en la mejor situación sanitaria. En Baleares ningún fallecido, afortunadamente, en esta jornada, pero hemos tenido 7 casos más. Tenemos 2 brotes ahora mismo que preocupan, uno en Ibiza de 7 personas, en el ámbito familiar de ellos son 3 menores, Y en Palma también hay un brote de 5 nuevos contagios. Hay 144 casos activos, 6 curados más que en la jornada de ayer. Hay 125 personas atendidas, 21 en hospitales, de los cuales 7 están en UCI, 104 por la atención primaria. En Mallorca, 13 hospitalizados, 7 en UCI. En Menorca, ninguno hospitalizado, 5 con atención domiciliaria. Y en Ibiza, 8 ahora mismo hospitalizados y ninguno en UCI. Ha salido la última persona que quedaba en la unidad de cuidados intensivos de Camises después de más de 90 días. Hay euforia en Camises, pero evidentemente ahora esa persona sigue un proceso de rehabilitación y de curarse las secuelas, que son muy importantes siempre, no solo las propias respiratorias del COVID, sino también las secuelas de una intubación, como bien nos explican los sanitarios. Precisamente hay 15 sanitarios activos, positivos activos en este momento, más 35 en vigilancia. Y por ejemplo, para acabar el repaso, un dato que me llama la atención: en Italia se mantiene cuarentena para países de fuera del espacio Schengen que lleguen al país. Prohíben muchas cosas, además en los vuelos son más restrictivos. En Italia, que fue el primer país, pero luego fuimos nosotros en casos y demás, aunque ahora esté también Reino Unido, Francia, etcétera, pero ya sabemos que fue Italia, luego nosotros. Por ejemplo, prohíben el equipaje de mano en los aviones a bordo. Todo lo que no se pueda meter debajo del asiento no lo puedes llevar, porque arriba, los compartimentos de arriba, no se pueden utilizar, estarán sellados. Esto es lo que hace Italia. ¿Por qué? Pues porque me imagino que cuantas más superficies de contacto y más opciones de contacto entre equipajes, manos, etcétera, más opciones de contagio. Me imagino que eso es lo que se quiere limitar. Bueno, pues esto es el repaso. Vamos ahora con algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
¿Se acuerdan nuestros oyentes de la gracieta de Pešić Ivanović?
Poco a poco, porque más tarde bueno, no se sabe.
Pues lo que no se sabe es quién efectivamente va a poder tocar el trofeo, y se equivocó Pešić porque él lo tocó, Ivanović no, y ahora el que lo tiene en sus manos es Ivanović. ¿Qué cosas tiene el deporte? Ya sabemos que no habrá perdido solo por esa superstición, pero es algo que normalmente en el deporte se suele cumplir, no querer tocar el trofeo antes de una final. Evidentemente el deporte no lo marca la superstición, pero bueno, hay datos o hay cosas que muchas veces los deportistas prefieren evitar, por si acaso. En cualquier caso, ya avisamos de que Baskonia estaba defendiendo muy bien, iba a llevar el partido a puntos bajos y consiguió vencer al Barcelona, protagonizar la gran sorpresa viniendo de donde venía Baskonia, habiendo llegado con la temporada iniciada Ivanović, que ha vuelto a dotarle de competitividad al equipo de Vitoria. Y ya hemos visto también que lamentablemente pasa en Vitoria, pero pasa en todas partes, en las celebraciones la gente no se sabe comportar, no mantiene las medidas de seguridad, no hay mascarillas y se tienen que disolver. Esto es lo que ha ocurrido en Vitoria, y lo que es una fiesta pues acaba muchas veces empañado por gente que no, incívica, que no se sabe comportar. Y bueno, eso pasa, la verdad es que lamentablemente, en todas las ciudades y en casi todas las familias. Por cierto, que ayer ya avisábamos para el recibimiento al Mallorca, que es mejor que no hubiera aglomeración, etcétera, etcétera. Estaba la policía muy, muy vigilante, es normal. Bueno, tengo que decir que lo que vi fue correctísimo. Primero, porque no fue demasiado importante la aglomeración de personas, y casi todas las personas a las que iba llevaban mascarilla. Por lo tanto, si quizá alguno no la llevara, yo no lo vi, pero la mayoría que yo vi iban con mascarilla, o sea que chapó en ese sentido a los aficionados que quisieron estar recibiendo al equipo ayer. Ya sabemos que no es lo aconsejable en este momento juntarse demasiada gente, y si se hace, pues con cierta distancia y con la mascarilla. Pero digo que hablábamos de esa finalísima, bueno, pues efectivamente la tiene Ivanović.
Este torneo era excepcional. Hemos ganado, que Barcelona con este tiro también podía ganar, pero
efectivamente, porque un tiro al final del Barcelona pudo darle el trofeo. Y Luka Vildoza, esto es un MVP, un jugador que no sabe ni qué decir.
Mierda, cómo es el primo para llegar acá. Nadie
casi, le salía, mucho, ¿no? casi le salían más tacos que otra cosa. Emocionadísimo Luka Vildoza, un bravo jugador que además continúa con la tradición de jugadores argentinos de Baskonia, de Vitoria. Bueno, vamos con lo nuestro, 3:38, y evidentemente no puede ser de otra manera. Después de cada partido de Liga hay que acudir al árbitro, porque Félix Guerrero, como árbitro que ha sido y ahora como formador de árbitros que es, sigue, me imagino, que con los pelos de punta viendo lo que ocurre en cada jornada. Hola Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de los pelos de punta no iba con doble sentido, ¿eh?
Es una forma de hablar, sí.
Vamos a ver, ¿qué le pasó? ¿Tuvo una mala tarde de Burgos Bengoechea o simplemente es que es una persona cabezona? Porque después de estar 6 minutos revisando el penalti, ¿cómo puede mantener esa decisión?
Pues no lo sé, simplemente no me lo explico. Sinceramente, el contacto no se dio por ningún lado. Y aunque hubiese habido un poquito de contacto, tampoco era suficiente para que el jugador de Mallorca se fuera al suelo. O sea, que era un error en la decisión de tomar el penalti, clarísimo, porque es que la final...
Pero en este caso, Félix, no le podemos echar la culpa al VAR. Es verdad que el VAR está condicionando mucho el arbitraje, muchísimo, lo está cambiando, pero en este caso era algo favorable. Es decir, el compañero que está en el VAR te dice, oye, ve a verla, que yo no la veo clara. Y de Burgos, después de pensárselo, vale, acude, el VAR funciona porque le está mostrando la imagen y ya es una cuestión de ojo, o sea, de cabezonería.
Ya, es que normalmente cuando te llama el VAR es porque tienes que cambiar la decisión que has tomado. O sea, prácticamente en el 99,9% de las veces que te han llamado es porque el VAR te está diciendo lo que has decidido no está bien. y siempre normalmente el árbitro de campo pues le hace caso a las indicaciones que le han dicho de arriba, va a ver la imagen y corrige. En esta, por el motivo que sea, pues no lo ha hecho. Desde el VAR, supongo que no vieron dónde aparecía ese contacto que comunicaba el árbitro, y fue el árbitro a verlo y se ve que sí. No sé si fue por el contacto con la mano arriba, porque de verdad en las imágenes no se aprecia.
Me parece triste, ya es que nos enfadamos, a mí me parece más bien triste, porque está desvirtuando muchísimo el fútbol, lo está condicionando muchísimo este tipo de arbitraje, que es pitar el mínimo contacto y sancionar el mínimo contacto, la cantidad de penaltis que se están pitando, que tú ya nos has explicado que no acabas de entender, porque el otro a favor del Celta tampoco es. O sea, es que no, creo yo, Félix.
Para mí tampoco es penalti. El contacto que hay entre ambos jugadores no es suficiente como para pitar un penalti. Para mí tampoco, pero en esta al menos había contacto. Entonces los árbitros saben que si hay contacto y deciden pitar el penalti, desde el VAR no se lo van a corregir. Pero es lo que decimos, o sea, este tipo de contacto antes no se pitaba de ninguna manera y ahora se están pitando todos. Pero el fútbol es un deporte de contacto. Entonces no, los jugadores no saben a qué atenerse. O sea, una vez que un jugador entra dentro del área, pues ya decides, pues no sé qué tengo que hacer, si disputarle la pelota o no disputársela, porque como le toque y se tire, van a pitar penalti. Entonces tenemos que tener, hay que darle un par de vueltas a ese tema.
Estoy de acuerdo contigo, Félix. Muy bien, pues se ha puesto esto divertido. Está difícil, pero está divertido para el Mallorca. Vamos a ver.
Muy bien, si juega con esa intensidad y con esas ganas, pues y con el ir a por el partido, y después el Mallorca, pues el problema es que atrás defensivamente, pues en cada uno de los partidos pues dan muchas ocasiones de cola a los contrarios. Entonces si trabajamos es un poquito a ver si nos meten menos goles.
Gracias, Félix.
Muy bien, venga, un saludo.
Hasta ahora, sobre la jugada del primer penalti, Aspas y Óscar eran muy contundentes.
Creo que no hemos salido muy bien, sí es cierto que teníamos posesión, pero bueno, a raíz del penalti ese, que bueno, ya se supongo que se habrá visto en la tele, no se lo pito yo ni a mi hijo en mi casa, imagínate.
Cuando he visto las imágenes y que, bueno, en directo te puedes equivocar, pero viéndolo en la televisión ya ha mantenido su decisión, pero ya te digo, creo que debe ser el único en toda España que habrá visto penalti.
Cuando le preguntaron insistentemente a Vicente Moreno por esa jugada, como si hubiera sido todo el partido, además con un Mallorca que gana 5-1, saltó.
A mí lo que me sorprende, ¿verdad?, que habléis vosotros y los que hayan hablado, quien sea, del primer penalti y no habléis del segundo. Eso es lo que realmente me sorprende. Entonces no voy a perder el tiempo, evidentemente cada uno opine lo que quiera, pero es que estás hablando con el entrenador del equipo que más penaltis en contra ha recibido. Y muchos de ellos tendrás que verlos como han sido, bueno, ya digo, yo no nosotros por lo menos no vamos a hablar en ningún escenario.
Estaba enfadado Vicente Moreno, y además justificado y argumentándolo. Bueno, hay un dato importante. Budimir ha marcado ya 12 goles en lo que llevamos de campeonato. Faltan 5 jornadas. Recordamos el Mallorca, que está a 5 más golaveras del Celta, a 6 de otros 3 equipos. El Eibar, el Valladolid y el Deportivo Alavés. Budimir, con 12 goles ya entra en el listado de insignes goleadores del Mallorca, al menos en primera división. El último que había marcado al menos 12 goles en su primera temporada en primera con el Mallorca fue Pandiani, con 13 goles en la 2002-2003. Era el último caso de un delantero que en su primera temporada con el Mallorca en primera había marcado al menos 12 goles. Pandiani marcó 13 esa temporada, la de la Copa del Rey. Goleadores con al menos 12 hemos repasado unos cuantos, Está Aduriz con 12 en la 9-10. Tenemos a Huiza, el Pichichi, con 27 en la 2007-2008. Juan Arango, 12, marcó esa misma temporada. Por cierto, que Arango ninguno de penalti, Dato importantísimo, que los goleadores, siempre hay bastantes que hay que marcarlos también los penaltis, ya lo sabemos, pero lo de Arango tuvo muchísimo mérito, Y aquí le pitaban algunos, pero así es el fútbol. Eto marcó 17 en la 2003-2004. Diego Tristán marcó 18, que también le pitaban, en la 99-2000. Dani García Lara marcó 12 en la 98-99. Tronquito Mandaleno marcó 19 en la 86-87. Son algunos de los goleadores que han marcado en las últimas décadas al menos 12 goles en una temporada, y Budimir ya está en esos registros. Pero Vicente Moreno le pica y le hace apuestas con él. Fíjate, O fijaos cómo se alegraba el técnico por los goles de Cucho y Budimir.
Sí, es importante que los delanteros pues consigan marcar. Al final vienen haciendo un trabajo extraordinario, pero muchas veces se les juzga por los goles. Y bueno, al final no me equivoco. Evidentemente a Cucho le ha costado un poquito más porque venía de una lesión importante y prácticamente no ha podido aparecer en los primeros seis meses, pero ha ido cogiendo la forma y ha ido aportando goles. La pena es no haberlo tenido antes. Y luego Budi, pues un poco lo que he venido diciendo, que es un jugador que en condiciones normales, si hubiera tenido un pelín más de acierto, este podía terminar con 15-20 goles, ¿no? Y bueno, ahí está, tengo una apuesta además con él, y hoy pues con esos dos goles ha acercado un poquito más a esa cifra que hemos comentado, a ver si es capaz de conseguirla.
¿Cuál será la apuesta? Me tiene intrigadísimo esto. ¿Será un mínimo de 15 goles que le habrá tirado el pulso ahí Vicente Moreno a Budimir? ¿Le habrá picado para que marque 5 goles? ¿Cuál será la apuesta? ¿Mínimo de 15 y qué ganará Budimir si lo consigue? ¿O qué ganará Vicente Moreno si no lo consigue? ¿Será una paella valenciana lo que le va a obsequiar, con lo que le va a obsequiar Vicente Moreno a Budimir? Bueno, pues no me extrañaría. Pero está bien que le incentive. No estará en el Wanda Metropolitano, vio la quinta amarilla, una entrada, lo mismo que Valien, que aplicó la ventaja. Y al final de la jugada, esto no lo ha visto mucha gente, no sé si la televisión quizás se lo comió, pero Valien vio la amarilla y sería la quinta, por lo tanto, y no estará tampoco contra el Atlético de Madrid. Recordamos, el viernes a las 10 de la noche, muy difícil en el Metropolitano, y luego tiene casi una semana de descanso hasta el jueves de la semana siguiente, donde recibirá al Levante. Eso es lo que le toca. Vamos a ir con Juan Luis Riado, y hay que repasar un par de detalles importantes. Uno, que después de acabados los contratos de cesión 30 de junio, ya contamos ayer que Ki y Fabri eran historia en el Mallorca, ambos se han despedido, pero había mucha incertidumbre y no se garantizaba desde el Mallorca que los otros casos estuvieran resueltos, y son nada menos que jugadores como Cubo, Cucho Hernández, Lumor y Pozo. Jugadores muy importantes para el equipo. Bien, pues el Mallorca hoy garantizaba que ya estaba resuelto el asunto y que hasta final de temporada van a seguir estos jugadores. Capítulo aparte para Lumor. Esto es lo que decía el técnico porque se resintió ayer el ganés.
Sí, es una pena porque he dicho antes, ¿no?, que en condiciones normales no hubiéramos tirado de Lumor en el partido de hoy porque pues era arriesgado. Hemos tomado el riesgo pensando siempre en que fueran 45 minutos, no más, o incluso si él notaba cualquier cosa, pues el sacarlo antes como ha sucedido, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación de necesidad, él también ha querido ayudar y ya hemos visto, ¿no?, que al final es importante tener ese jugador específico en esa posición porque al equipo le da mucho.
Es importante, bueno, era importante escuchar a Vicente Moreno porque él mismo lo dice, que el jugador ha querido jugar. Creo que esto merece capítulo aparte. Un futbolista que acaba contrato en un equipo, que está cedido, que ni siquiera pertenece a ese club, no tiene ninguna noticia de que vaya a seguir en ese club en el futuro, que está tocado y que fuerza, que intenta, que quiere jugar, para mí merece reconocimiento. Se podía haber borrado perfectamente y nadie se lo hubiera podido reprochar. Fijaos, trata de jugar y se vuelve a fastidiar el gemelo. Ojalá que no se haya roto, el gemelo es muy delicado, ojalá no se haya roto, hoy le hacían pruebas, pero quiero que quede constancia, es importante que tomemos nota, porque cuando un futbolista no es profesional o se borra, pues también se le señala, ¿no? Pues a la inversa así debe ser, y reconocer el compromiso de un futbolista, que no es de aquí, que viene cedido de Portugal, que no va a seguir aquí seguramente, y el chaval quiere jugar, o sea que chapó para el humor. Nos está esperando Riado, hacemos un recado rápido.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Las 4 menos 10 cada miércoles hacemos chequeo con Juan Luis Riado, pero hoy es además más que necesario después de esta jornada, ¿no?, y de este partido sorprendente. Riado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de fútbol no sabe nadie. Bueno, tú un poquito, pero del resto no sabe nadie. Porque un equipo que en cinco partidos ha metido dos, uno de penalti y otro de falta, y que ayer meta cinco, ¿esto cómo se explica?
Sí, no es fácil. Bueno, el equipo estuvo muy bien en la elaboración y absolutamente bien en la definición. Bueno, casi todo lo que tuvimos lo acertamos y hicimos gol. Y bueno, la verdad es que nos viene muy bien porque el equipo no merece quedarse descolgado y creo que nos hemos enganchado un poco. Todavía queda lo más difícil, que es acercarnos un poquito más. Y bueno, pero es el primer paso está dado y ahora hay que pensar en el domingo, en la posibilidad de ser capaces de ganar fuera de casa y nos acercaremos a la posibilidad de mantener la categoría.
¿Les ves más convencidos a los jugadores? O sea, ya no es solo si lo sacan o no el objetivo, sino si ellos se lo creen.
Bueno, yo creo que sí. Creo que todos, a este equipo es difícil ponerle peros en cuanto a nivel de querer. Es decir, el equipo ha estado muy comprometido desde hace 3 años, que yo diría que hace prácticamente lo mismo. Y quizás ahí hemos pecado un poquito. Si tú ves al equipo, juega igual que jugaba en segunda B y que jugaba en segunda A. Nos bastó en segunda B y fuimos sobrados. Nos bastó y fuimos justitos en segunda A y ahora no nos está bastando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar en primera que en segunda B y luego, por lo tanto, que en segunda A, pues hay que poner un poco más. Y ese poco más, defensivamente, no lo hemos puesto. El equipo tiene que haber tenido mucho más carácter, ser mucho más agresivo y meter mucha más intensidad, bajo mi punto de vista, de lo que ha metido. Y quizás ahora estaríamos hablando de otras cosas. El equipo a todos los niveles ha estado bien, pero defensivamente, si tú lo ves, es fácil de ver, porque sí. 56 goles en contra es por algo. Tú me preguntaste antes del confinamiento que tenía que hacer el Mallorca para tener posibilidad de mantener la categoría, y yo te dije que ajustar en defensa. Creo que no se ha hecho, por lo que sea, pero hay que mirarlo. Bueno, yo sé por qué es, pero bueno, esto quede así un poco guardadito. Y luego hablaremos.
¿Sabes por qué? Si no nos lo dices, pero no nos dejes así ahora.
Bueno, el equipo no ha basculado adecuadamente, ni ha sido lo intenso que debe de ser un equipo defensivamente. Es decir, si tú ves a los dos laterales que jugaron bien, no dan patadas. Es decir, tú ves al Getafe, que lo habrás visto más de una vez.
Sí.
Y ya cuando sales al campo, ya antes de salir te pega.
Ya te han pegado.
Una patada, y tú le preguntas, pero oye, ¿qué pasa? Y te dije, por si acaso. Entonces, sí, me ha pasado alguna vez. Es que esto es así. El equipo ha sido demasiado noble, hemos ido demasiado de cara. Y bueno, jugar de tú a tú a un equipo que viene de donde viene, pues no es fácil. Y esto para mí no ha pasado factura.
Pues siempre muy interesante escucharte, Juan Luis. Vamos a esperar, el viernes hay un partido muy difícil, el Atlético de Madrid ahora está muy bien, pero también venía muy bien el Celta. Vamos a ver, gracias, Riado.
Sí, venga, de nada.
Luego. Hasta ahora. Vamos con el Palma Futsal.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Sense responsabilitat no hi haurà normalitat. Per cuidar-nos, cal seguir la regla de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Mans netes que has de rentar-te freqüentment amb aigua i sabó mentre comptes fins a 20. Metres de distància amb tothom i mascaretes sempre que no puguis mantenir la distància de seguretat i respectant-ne el temps de vida útil. Segueix aquestes recomanacions i ajuda els altres a conèixer-les. Si ens cuidam, ens en sortim. Més informació a coronavirus.caip.es.
Por cierto, que el Mallorca no marcaba tantos goles en primera división desde 2008, desde la 8-9, con un 7-1 al Recreativo de Huelva. Luis Ángel Trives, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Jordi.
Bueno, has estado en la despedida de Nico Sarmiento.
Sí, y luego te contaré, después de escuchar a Nico y a José, una anécdota del partido que acabas de decir tú. Pues la despedida de Nico, que ha sido bastante emotiva, y Nico que se ha ido reconociendo que es un privilegiado porque ha visto crecer al Palma desde ser un equipo que peleaba por ganar alguna vez a un grande a ser un equipo que le juega de tú a tú a los grandes.
¿Y con qué me quedo? Hay mucho, son 5 años, hay un montón de cosas. Una de las cosas que recuerdo más es que cuando yo llegué, uno de los objetivos de ese primer año era ganarle un partido a un grande, porque se había hecho la mejor temporada del año, el año anterior al que yo había llegado, pero no se le había podido ganar a ninguno de los 3 grandes. Y ese año no solo que le ganamos a los grandes, sino que nos metimos en la final pasando por dos y bueno, hasta el final perdimos faltando muy poquito, pero la verdad que desde el día que tuvimos esa primera charla hasta ese partido final, yo creo que eran dos equipos totalmente distintos. Y ese avance, ese crecimiento, es la misma dinámica que el club siguió teniendo hasta hoy. Y en base a esa dinámica surgen un montón de otras cosas y momentos lindos que creo que siempre nos vamos a llevar y siempre vamos a guardar, por lo menos nosotros los que los pudimos disfrutar desde adentro. Tuve el privilegio de ver cómo este club crecía, porque no es lo mismo llegar a un club que ya está conformado en cierta posición que ver cómo se va haciendo desde adentro. La verdad que fue algo muy bonito porque uno ve el esfuerzo de todos.
Muy contento y también muy agradecido Nico Sarmiento, y visiblemente emocionado estaba José Tirado, que no ha dudado en situar a Sarmiento al nivel de jugadores como Paradinsky o como incluso Miguelín. Ya estamos hablando, Jordi, de palabras mayores. Sí, sí.
Hay momentos que te das cuenta. Estamos tristes porque seguramente en el mundo del fútbol profesional las situaciones cuando ocurren no muchas veces son las que deseas o las que quieres, pero han dado así. Yo soy muy claro y soy muy sincero. Seguramente, igual incluso las dos partes nos hubiera gustado otra serie de cosas, pero el mundo del deporte a veces suceden cosas y pasan cosas que Nico, Tafi, Paradisky, Joao, Miguelín, para mí Nico entra en ese núcleo, ¿no? De jugadores de la historia del Palma que han hecho grande al Palma y que han salido por la puerta grande. Estoy seguro que donde vaya va a seguir demostrando que es uno de los mejores porteros del mundo. No me canso de repetir que creo que hasta el día de hoy veremos si podemos seguir de la misma manera. Hemos tenido la mejor portería del mundo, nos hemos cansado de decirlo.
Pues te voy a decir una cosa, Luis Ángel, y a nuestros oyentes. Me da mucha pena que se marche Nico Sarmiento.
Sí.
Mucha pena. Primero porque es un porterazo. También lo es Barrón. Es decir, no estoy haciendo de menos a Barrón, ni muchísimo menos. Los dos son de un gran nivel. Y como dice Tirado, por eso ha tenido Palma Futsal la mejor portería del mundo. Pero es que me da mucha pena porque ha sido un jugador tan implicado, tan reconocible, que ha hecho al Palma Futsal tan reconocible. Era casi como parte del escudo. O sea, tú piensas en Inter Movistar y pensabas en Ricardinho, ahora ya no. Piensas en el Pozo Murcia y piensas en Miguelín. Pues yo no sé si Nico, junto a otros jugadores, pueda ser precisamente también como el sello del Palma Futsal. Evidentemente esto es deporte profesional y los jugadores toman sus decisiones. Y bueno, pues se ha entendido que aquí estaba jugando poco y se marcha al Betis. Pero me da mucha pena.
Sí, sí, sí. Aparte que es un... quitando lo deportivo, tú y yo sobre todo, que he tenido más trato con él un poquito fuera de lo que es cancha y demás, ya te digo que aparte es un 10 y que vamos, que aunque se haya ido, que ya te digo yo que seguro el contacto con él se mantiene y que ojalá le vaya bien con Juanito allí también.
Oye, en 30 segundos, ¿me querías decir algo de ese partido del Mallorca, del Recre?
Pues mira, que ayer cuando lo decías me acordé y dije, vaya, pues esa fue mi primer partido después de estar 6 meses de baja, por lo que tú ya sabes.
Ah, caray.
Partido volviéndose.
Llegaste goleando.
Me fui con un Getafe, con un Mallorca 4, Getafe 2, y volví con un Mallorca 7, Recreativo 1.
Es la estadística, ya te la puedes apuntar. Sí, sí, es tuya. Muy bien, hasta mañana, Luis Ángel.
Hasta mañana, Jordi.
Pues nos vamos marchando.
Como pañuelos blancos de adiós, viajan las nubes. El viento las sacude con sus viajeras manos. Se rompe y se sumerge su volumen de besos, combatido en la puerta del viento del verano.
Verano que, por cierto, está apretando, y viento que es como las ondas, van y llegan para que nos puedas sintonizar allá donde estés. Gracias por estar ahí, hasta mañana.